Estás escuchando De Profesión Aventurera con Sara Bielba del blog Aventuras Compartidas en radioviajera.com.
Bienvenido, bienvenida al programa De Profesión Aventurera. Mi nombre es Sara Bielba, soy veterinaria creadora de la web de Aventuras Compartidas, viajera incansable y una apasionada de la fotografía. Este programa es para ti si, como yo, no crees en lo que la sociedad dicta que debes y no puedes hacer, sino en alcanzar sueños, coleccionar experiencias y atesorar grandes recuerdos. ¡Empezamos! Muy buenas tardes, aventureros. Aquí estamos una semana más en otro episodio de Profesión Aventurera. Y hoy tenemos con nosotros a Mariu Sánchez, o Mariu Pachamama, que es como le gusta a ella que le llamen, del blog Un Sueño Viajero. Muy buenas tardes, Mariu.
Buenas tardes, Sara.
Mariu es asturiana de nacimiento, pero es una auténtica ciudadana del mundo. Ha viajado por un sinfín de países en solitario, muchos de los cuales la mayoría de las personas no se atreverían a visitar. Pero antes de que nos hables de tus viajes, me gustaría que nos hablaras de tu historia personal.
Bueno, es un poco larga, pero la voy a abreviar. Es un poco intensa. Yo siempre fui una viajera, porque creo que se nace, creo que hay un gen que te hace ser viajero o ser descubridor. Más que viajero, ser descubridor, ser aventurero. Creo que hay algo que ya naces con ello, viajes o no viajes. Entonces, de toda mi vida lo fui. Aunque, bueno, tampoco hice tantos viajes cuando estaba con mis padres, adolescencia, pues tampoco pude viajar demasiado. Empecé a viajar cuando tuve mi primer trabajo, con mis primeros ingresos más grandes. Y bueno, a mí siempre me apasionó viajar y sobre todo siempre me apasionó, luego lo descubrí, sobre todo ser libre, vivir libre y a mi manera. No solo viajando, sino siendo libre. Y entonces yo era funcionaria del Estado, yo tenía vacaciones, días libres, tenía más de vacaciones. No me gustaba aquella vida, no me gustaba aquella oficina gris y no me gustó desde el primer día. No me gustaba estar sometida a horarios, a imposiciones y a vivir esa vida gris que no quería para mí, llena de todo aquello que no quería para mí. Una vida que me recordaba al día de la marmota, a la película, que era un día tras otro, todos son iguales, de lunes a viernes. Y entonces, cuando empecé a trabajar como funcionaria bien, los primeros años bien, aunque yo sabía que yo no me iba a morir como funcionaria, que yo iba a hacer otra cosa en mi vida, y lo decía siempre, aunque la gente se reía de mí. O sea, ¿dónde vas tú? O sea, tú eres funcionaria, mira, qué bonita, me daba la palmadita. Y yo decía, no, yo voy a ser libre, yo prometo que voy a ser libre. Y bueno, entonces, cuantos más años pasaban, que estuve 12 años como funcionaria, aquello era insostenible para mí. Yo decía, yo no quiero esta vida. Y España entró en crisis y la gente me decía, ¿estás loca? ¿Cómo vas a dejar...? ¿Cómo vas a decir que no quieres ser funcionaria si es lo que todo el mundo quiere ser? Y yo decía, no, es que yo no quiero ser funcionaria, yo quiero dejarlo todo, yo quiero irme por el mundo, yo quiero ser libre, yo quiero vivir a mi manera. Y me empeñaba en ello. Claro, nadie me apoyaba, ni mi familia, ni mis amigos, absolutamente nadie. Me decían que estaba loca, o sea, que no sabía lo que tenía que agradecer. Y yo decía, no, yo agradezco, pero yo quiero otra vida para mí. Llegó a un punto de saturación muy alto y yo decreté, me tatué. Tengo un free en mi brazo derecho con unos pajaritos en octubre del 2015, cuando yo cumplí 35 años, porque yo hace años había decretado que con 35 años mi vida cambiaría. Y decreté que en febrero de 2016, no sé por qué dije febrero, bueno, o sí lo sé, yo creo que sabemos más de lo que realmente, bueno, que nuestro inconsciente sabe mucho más. Y yo decreté que en febrero de 2016 yo iba a dejar todo y me iba a ir por el mundo. Iba a dejar mi trabajo y iba a dejar de ser funcionaria y me iba a ir por el mundo. Y después de tatuarme esto, que me lo tatué en octubre del 2015, y decir que en febrero me iba, 2 meses después me diagnosticaron, y yo ya llevaba con síntomas 4 años, un enorme tumor cerebral. Me enteré en enero, me enteré a finales de enero. Efectivamente, en febrero fue la última vez que pisé la oficina gris, como yo la llamo, porque el tumor era enorme. Viví en Valencia, me tuve que ir corriendo a Asturias para operarme. Me operé de una semana para otra porque yo era muy grande ya, me estaba dando síntomas, yo no podía, no tenía ya fuerza ni movilidad en la pierna derecha, además del dolor terrible de cabeza, aunque yo fui aguantando con esos síntomas. Y bueno, y me operé en febrero de 2016, tuve algunas complicaciones, tuve neumotoras, tuve otras complicaciones, podía haber tenido otras complicaciones. De hecho, lo normal era que con un tipo de tumor como el mío, todo el mundo tiene daño neurológico de algún tipo. En mi caso, pues podía perder la fuerza y el movimiento de la parte derecha de mi cuerpo y también la voz, entre otras cosas, porque el tumor era muy grande y ya tocaba una zona complicada, que quizá no se podía quitar entero. Milagrosamente, porque soy una mujer milagro, como yo digo, no tengo daño neurológico de ningún tipo, tampoco epilepsia, que también es un síntoma que suele quedar. Siempre queda algo, siempre hay algo que pierdes en una operación de este tipo. Bueno, pues yo estoy tal cual, sentí que la vida me dio una nueva oportunidad. Cuando estaba en el hospital, cuando estaba en aquellos días de hospital que se alargó mis días en la UCI, se alargó todo, yo lo viví de una manera muy bonita, desde la alegría, no desde el drama, desde, no, esto es una gran bendición, esto va a cambiar mi vida, me da igual si pierdo el movimiento de la parte derecha, yo me voy a ir por el mundo, voy a dejarlo todo, si todo sale bien, voy a dejarlo todo y me voy a ir por el mundo, no importa que no pueda caminar, no importa que no importa nada, yo me voy a ir por el mundo. Cuando estaba en la UCI, que no veía la luz del sol, decreté que no habría ni un día más, ni una oficina gris más que me quitase la luz del sol, que era mi vida. Y que sea que yo salía bien, yo sentía que era una nueva oportunidad para mí. Así que, milagrosamente, eso, no tengo daño neurológico de ningún tipo, y aunque lo hubiese tenido, hubiese hecho lo mismo. Cuando me dieron el alta, un año después, médica, fui a Valencia, firmé los papeles del adiós, como yo los llamo, me compré una mochila y me fui a viajar por el mundo sin plan B, porque realmente tenía mis pequeños ahorros y no tenía plan B. No, yo no canto bien, no toco bien la guitarra, no sé hacer artesanía, no sé hacer nada. Pero bueno, yo me voy por el mundo y lo que tenga que ser, será. Pero yo voy a cumplir mi sueño. Y bueno, y hasta la fecha, que lo sigo haciendo.
Ya se fue. La verdad es que eres todo un ejemplo a seguir. Yo te admiro muchísimo, ya conocía tu historia, pero oírte hablar sobre ello de palabra y ver que lo haces con una sonrisa, porque aquí nadie te está viendo, solo te estoy viendo yo, pero lo cuentas con una sonrisa, de verdad que me parece admirable, de verdad. Muchísimas
gracias. Es que fue un gran regalo, yo siempre lo digo, la gente cuando me voy a hablar dice, pero yo quiero que me pase lo mismo, y digo, no, hombre, no me digas que es un tumor cerebral, no, pero es cierto, o sea, mis lecciones, mi aprendizaje, y que gracias a eso estoy cumpliendo el sueño de mi vida, o sea, la vida me ayudó, fue la gran bendición de mi vida, Nunca tendré suficientes palabras de agradecimiento para agradecer todo lo que pasó y todo lo que viví, todo lo que aprendí de ese momento, todo lo que... También tengo un carpe diem tatuado en mi brazo y en la espalda tengo la palabra transformación, porque somos cambio en sánscrito, y una flor de loto que significa renacimiento, y eso es un poco todo lo que aprendí ahí en esa historia, y el mundo también me enseñó.
Dices que no sabías tocar la guitarra y demás, pero tienes una... No. Tienes tu carácter, que eso vale millones, de verdad
te lo digo. Sí, bueno, a ver, mi pasión es escribir. Yo escribir, sí. Me gusta escribir y me gusta, bueno, y luego el mundo me ha demostrado que es hacer muchísimas otras cosas y sobre todo es vivir con pasión. Si tienes pasión y tienes ganas, el resto está todo hecho. No hace falta tener una habilidad especial. Tener pasión y tener ganas. Y el resto, la vida te lo da. Mi inglés ni siquiera... Era bueno, mi inglés era macarrónico, pero eso ya lo cuento luego, la aventura con mi inglés.
Pues si quieres, cuéntanos un poco, empezamos ya con esa gran aventura, ¿cómo empezó y qué, por dónde comenzaste este gran recorrido y qué países visitaste?
Pues la verdad, a ver, yo soy cambio, de hecho yo tatuada la palabra transformación, y es que esto es muy gracioso porque la gente que me sigue, me lee, la gente, a veces, bueno, yo a mí misma me sorprendo y sorprendo a todo el mundo de paso porque yo vivo una continua sorpresa. Entonces, mi sueño, yo llevaba años diciendo que yo quería recorrer Latinoamérica. El resto del mundo, bueno, Latinoamérica. Era mi sueño, viajero, recorrer Latinoamérica. Y dije, bueno, pues me voy a Latinoamérica. ¿Por qué país empiezo? Por el más barato. por el vuelo más barato me refiero. Y dije, bueno, pues México, que me costó 200 algo euros a Cancún. Dije, pues México y voy bajando, que tiene lógica. Y dentro de mi caos, que porque yo sé que aterrizo en Colombia y voy saltando de país a país y no, yo me conozco, yo soy caos, yo no tenía nada organizado. Y dije, bueno, pues de arriba para abajo está muy bien. Entonces empecé a recorrer Centroamérica. Y pasó algo cuando estaba, porque yo viajo muy lento y me recreo y yo donde me gusta me quedo y donde no me voy, bueno, eso, y entonces viajo muy lento, entonces después de unos cuantos meses llegué a El Salvador y en El Salvador empecé a sentir algo, empecé a sentir que debía volver a España, yo no entendía por qué, y decía, pero ¿por qué? Pero yo sentí, yo hago muchísimo caso a mi intuición y a esos pensamientos espontáneos que tenemos, porque creo que cuando los escuchas es ahí tu camino. Y bueno, yo dije, no lo entiendo. Y dije, bueno, vale. Y yo, que siempre pido mi parte espiritual, yo siempre pido el universo, y digo, universo, este chiste tengo que volver a España por alguna razón. Entonces, que encuentre un billete de avión de menos de 300 euros para volver. Esa es la señal. Al día siguiente, descubrí una compañía nueva que volaba a Guatemala a España, Evelope, y había un billete por 200 y pico euros. Y entendí que aquí era la señal. Volví. Sabiendo, bueno, vale, vuelvo a España y me vuelvo, pero yo no entiendo por qué estoy volviendo a España. Lo entendí porque a la semana siguiente de llegar, mi abuela, que era una de las personas más importantes de mi vida, y yo siempre había dicho, porque mi abuela tenía 94 años, que yo quería despedirme si algo pasaba. Lo que peor llevaba de mi sueño viajero era que algo le pasase a mi abuela. Y efectivamente, la semana siguiente mi abuela tuvo un ictus cerebral que le afectó, curiosamente, a las mismas zonas del cuerpo que me había afectado a mí mi tumor. Y al final todo es, al final todo tiene un porqué. Y entonces yo pude estar con mi abuela en el hospital, pude cuidarla, pude estar con ella. Y hubo un momento cuando mi abuela llegó a casa, ya nunca volvió a ser, ella estaba súper bien, preciosa, iba con tacones, con labios pintados. Después del ictus nunca volvió a ser la misma, perdió la voz, efectivamente, y perdió la parte derecha del movimiento, lo que el neurocirujano me había dicho que yo perdería. Curiosamente, no existen las casualidades. Y entonces ya no volví a ser la misma. Y entonces sentí que yo tenía que irme ya a alguna parte. Lo sentí así, sentí que mi abuela estaba ni para adelante ni para atrás, había perdido la voz, había perdido la parte derecha del movimiento y estaba triste y sabía, yo sabía que no se iba a ir jamás si yo estaba ahí porque no, yo no iba a poder soportar eso. Entonces yo estuve con ella todo el tiempo y yo sentí muy fuerte que me tenía que volver a ir y miré un billete de avión para irme a Argentina porque coincidía que iba a ser verano allí y encontré un billete de avión súper barato de Barcelona a Buenos Aires y dije, ah, pues me voy a Argentina, mañana lo compro. No lo compré en el momento y dije, mañana lo compro. ¿Qué pasó? Que me fui a la playa ese día, y entonces alguien me llamó por teléfono, alguien que no conocía mucho, era para contarme una cosa, y me habló espontáneamente de Sudáfrica. Y yo en la vida había hablado de África, en la vida. Total, ¿qué pasó? Que aquella noche yo tenía en la mano un billete para Sudáfrica. Y flipando, yo decía, pero, o sea, ya me he vuelto loca, o sea, en serio. En la vida hablé de África. Si mi sueño era recorrer Latinoamérica, ¿qué hago con un billete para África? Pero estoy bien de la cabeza. Bueno, pero yo sentía muy fuerte que yo me tenía que ir a África. Y dije, pero bueno, o sea, la gente va a flipar. O sea, estoy yo flipando, la gente. O sea, llevo 2 años dando el coñazo a todo el mundo que quiero recorrer Latinoamérica y de golpe me voy a África. Bueno, total, no se lo dije a nadie. Hasta el día antes de irme que puse un post porque todo el mundo decía, no, no, tú te vuelves a Latinoamérica o te vas a Asia. Porque en la vida, yo en la vida había hablado de África. Y cuando conté que me iba a África, todo el mundo decía, bueno, o sea, ya, total, que ahora la gente que me lee, tal, la capacidad de asombro de la gente que me rodea y mía va en aumento. Lo que yo diga siempre está en proceso de cambio. Total, acabé en África, acabé en Sudáfrica, llegué y me enamoré de Sudáfrica. Dije, wow, esta es mi casa, esta es mi casa. Y me quedé en Sudáfrica los 3 meses que me permitía el permiso y luego ya me tuve que ir porque no pude alargar la visa, bueno, y empecé a recorrer todo el cono sur de África y bueno, fue la experiencia más brutal de mi vida. Yo ahora África es mi casa totalmente. Y luego quise volver a Sudáfrica, me echaron 2 veces en la frontera y como me echaron 2 veces tuve que volverme a España. Luego recibí una llamada mágica de alguien que me dijo, cuando llegué a España, que me dijeron a las 3 semanas, Mariu, vente a Namibia. Y dije, vale, pues 2 días me fui a Namibia, así espontáneamente. Dije, pues me voy a viajar en camión por ahí, porque por una cosa. Y luego me volví a venir, y luego me volví a ir con mis proyectos a África. Ahora estoy aquí, en España, pero por poco tiempo. Ahora estoy pensando y maquinando cosas para allá. Ahora estoy, porque hay veces que hay que parar poquito, llevo poquito aquí, para volver a... ¿Dónde? Es una sorpresa hasta para mí.
Luego hablamos al final un poco de tus sueños y demás. ¿Recorriste todo el cono sur de África y después pasaste a algún otro continente o...?
No, ya como me echaron de... Porque es que me echaron 2 veces ya de Sudáfrica, en 2 fronteras. Lo intenté por la frontera de Mozambique y por la de Suazilandia. Y me echaron en las 2 fronteras. Me dijeron, tú ya... vete a España, que si no vuelves a España no vuelves a venir a Sudáfrica. Y dije, no, yo a Sudáfrica quiero volver, así que me voy a España a ver si me vais a prohibir la entrada aquí para siempre. Y no, porque te dan 7 días para salir. Claro, yo me podía haber quedado ilegal, pero como me quedé ilegal y luego no. Y yo, para mí Sudáfrica es mi casa, o sea, no... Total, que ahí decidí volverme a España para luego volver a arrancar. Volví a ir a África otra vez y ahora pues está todo en el aire.
O sea, que a Latinoamérica al final no has llegado a ir.
Sí, Centroamérica, y ahora a lo mejor, ahora está todo en el aire, ahora es todo, me voy a sorprender hasta a mí. Puede ser que vaya para allá, que vaya para el otro lado, esto es todo aventura.
Oye, has dicho que estuviste en El Salvador, que por lo que yo tengo entendido es un país, o por lo menos lo que se conoce, es un país peligroso. Háblanos un poquito de lo que fue conocer El Salvador.
Mira, yo pasé, bueno, también estuve en Honduras, porque en Honduras, por ejemplo, la gente va a las ruinas y luego va a las islas de Utila, pero no se mete más por la Honduras más auténtica. De hecho, yo tenía amigas de Honduras que me decían, no, ni se te ocurra, porque la gente de los países de allí te mete más miedo de lo que... Y dije, que no se me ocurre, ya lo verás si se me ocurre. Y me metí por Honduras. Obviamente no hay transporte como México, como otros países, que hay transporte A, que es más caro, y transporte B, no, hay transporte B solamente. Y conocí ciudades en Honduras también alucinantes, preciosísimas, que no conoce nadie, coloniales. Bueno, súper guay. Y pasé de Honduras a Salvador por la frontera. Y en la frontera el chico del bicitaxi fue muy gracioso porque me decía, estaba contento porque me decía, ¡ay, es la primera española que llevo por aquí! No van. La gente que va a las zonas de costa de El Salvador, que sí que son zonas de surf muy conocidas, ya se sabe. Pero lo que es por todo El Salvador, no hay mucha gente que se atreva a meterse, ni hombres ni mujeres. Y a mí El Salvador me parece un país pequeñísimo, pero alucinante, preciosísimo, de la gente más amable que hay en el mundo. Creo que los países pequeños tienen eso, por lo menos a mí me lo parece, que la gente es increíble. Hay unos pueblos impresionantes, la Ruta de las Flores es algo alucinante, es preciosísimo. Yo me ponía a pasear por la noche, tarde después de cenar, y no pasa absolutamente nada. La ciudad, lo que es San Salvador, no es una ciudad bonita. Entonces, las ciudades que no son bonitas, ¿a qué vas?
No merece.
Yo fui, pero ¿a qué vas? O sea, vete a lo bonito. San Salvador sí que es la zona del centro, sí que es un poco más, voy a decir entre comillas peligroso, pero lo voy a decir entre comillas y muy entre comillas. Así que, a ver, yo fui, puedes ir, pero que es más feita la ciudad, es más normalita, y con los sitiazos que tiene El Salvador. Tema de maras, que todo el mundo me pregunta, maras. Y la gente no sabe muy bien, creo que no sabe muy bien las maras cómo funcionan, ¿no? Porque dicen, no, pero es que hay maras. Pero es que las maras, a ti, como mochilero, no te van a hacer nada. Las maras funcionan extorsionando a los locales, les piden el impuesto de lo que sea para protegerlos, o si no, les matan o matan a su familia, pero a los locales. Entonces hay zonas controladas por maras. Pero las maras, lo que no sabe la gente, como me decía un amigo de Salvador, es que odian a los rateros. Donde haya un sitio controlado por maras, estate seguro que no te van a robar. Casi seguro, porque las maras odian a los rateros que te roban la cartera y los matan. Las maras directamente matan a los rateros. O sea, a ti como mochilero, ¿qué te van a hacer? No te van a hacer nada. Lo que ellos van a lo grande, van a extorsionar a los locales, pero a ti como los mareros no son rateros. No son, entre ellos luchan, pero entre ellos, pero tú qué tienes que ver con ellos. A ti, como viajero, ¿qué te van a hacer un marero? Absolutamente nada. De hecho, los sitios que están controlados por maras son muy tranquilos. Yo he estado en sitios controlados por maras y ellos controlan que todo esté bien porque los locales les pagan el impuesto y a ellos les conviene que aquella zona esté bien, esté claro. Entonces, maras, sí, claro que hay. ¿Problema con las maras? Yo, ninguno. Ni en Honduras ni en El Salvador, ningún problema. O en riesgo, o porque yo soy muy intuitiva, o ay, mira, por aquí no me meto, jamás. O sea, lo contrario. O sea, súper, es alucinante. El Salvador es preciosísimo, súper recomendable, súper recomendable.
Al final es lo que tú dices, que, a ver, la verdad es que da pena, ¿no?, que estén extorsionando así a la gente, pero si los negocios locales en parte se dedican al turismo y ellos sacan un beneficio del turismo, lo lógico es que van a proteger al turista, no que van a ir contra él, como tú dices.
Claro, o sea,
Y que
no.
al final sí que es verdad que, pero esto pasa en todos los lugares del mundo, que las ciudades grandes es donde se encuentra realmente el peligro, pero porque al final hay más descontrol y hay más probabilidades de que te pase algo malo. Y por lo general, tienes razón que las ciudades de este tipo no tienen una gran cosa que aportar, o sea que es algo que podemos, que no es imprescindible en nuestra visita por estos países y podemos visitar estas zonas más rurales que nos permiten también un contacto mayor con la gente local y que suelen ser por lo general las más bonitas.
Sí, totalmente, totalmente. O sea, es que claro, a ver, hay ciudades grandes que son impresionantes y son preciosísimas, como Antigua en Guatemala, por ejemplo, es imprescindible. Pero lo que es la ciudad de Guatemala, por ejemplo, pues es más feíta que Antigua. O por ejemplo, en Honduras, San Pedro Sula, a mí me pareció horrible. A mí Honduras me encantó. Hay ciudades en Honduras, por ejemplo, Gracias es una ciudad que la gente no conoce, pero que es colonial, es como Antigua en Guatemala, pero sin turismo. O sea, es preciosísima, todo lleno de colores, colonial, alucinante, no va nadie. Y por ejemplo, ahí sí merece la pena ir, a mí me pareció seguro, ningún problema, todo lo contrario. San Pedro Sula me pareció fea, o sea, entonces, para ir a una ciudad fea, ¿a qué voy con todo lo bonito que hay en Honduras? Y no tiene ningún sentido, ¿no? Hay muchos viajeros, amigos míos, que sí que yo pasé por San Pedro Sula, pero no me quedé porque me parecía fea. Pero yo conocí muchos viajeros que sí que, de los que yo conocí en Honduras, que sí que iban a San Pedro Sula porque tenían cosas que hacer allí. Y oye, a los viajeros, ninguno que yo conozca, ninguno, y eso que San Pedro Sula es la ciudad, dicen, más peligrosa del mundo. Del mundo. De los viajeros que yo conocí, ninguno tuvo ningún problema. Ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces, pues hay que ponerlo todo siempre un poco en entredicho, ¿no? Y saber cómo.
Al final también es suerte tener cuidado y saber un poco por dónde te metes.
Sí, totalmente. Y sí, o sea, y sí, o sea, es que no hay nada absoluto. Aunque un sitio sea peligroso a nivel mundial, conocido como peligroso, no quiere decir que a ti te pase nada. De hecho, como digo, no conocí absolutamente a nadie que le haya pasado nada, ni por Tegucigalpa, ni por San Pedro Sula, ni por. A nadie, absolutamente a nadie. Entonces, y conocí muchísimos viajeros por ahí. Entonces, pues bueno, es otra realidad diferente a la que nos muestran los medios.
En Centroamérica no tuviste ningún problema y en África o en alguno de tus viajes has llegado a tener alguna mala experiencia o algún pequeño susto que digas, uy, de haber pasado algún mal rato, que tampoco haya derivado en nada grave, pero bueno, que te hayas llevado algún susto.
Con la gente, nada, cero, absolutamente nada. Y como mujer, igual, cero, nada. Y eso que yo viajo como me da la gana siempre. O sea, no es que la gente me dice, no, pero es que claro, es que no puedes ir con según qué ropa por según qué sitio. Yo no, ya lo verás como sí. Entonces yo viajo como me da la gana. A ver, obviamente, entre los países que hay que respetar su cultura, porque son, sí, obviamente, pues me pongo mis pantalones largos, lo que sea, pero en el resto de países que no tienen ninguna religión especial ni tal, me da igual que les llame la atención que yo vaya con pantalones cortos, yo los voy a llevar igual, eso es que me da igual. Y como persona que hubiese notado que alguien me quería robar o que alguien me quería, jamás, nunca, los sustos que tuve fueron más. Por las, bueno, pues por cómo es África, por cómo es, que no fueron, bueno, fueron sustos, fueron, al final fueron aventuras con final feliz, pero fueron más, pues, por cómo, por los tiempos de África, por cómo va África, pero luego, al revés, esos sustos se transformaron en algo maravilloso, porque luego, yo creo firmemente que existen los ángeles de los viajeros, que cuando tienes un momento de caos, aparece alguien de la nada que te echa una mano y te ayuda a llegar al lugar o al problema que hayas tenido. Y eso sí que lo he vivido. Momentos así de más de decir, wow, ¿y qué hago? ¿Y dónde estoy? Alguien aparece de la nada y te lleva a donde tienes que ir o te ayuda a donde tienes que ir. Entonces, eso. Pero vamos, que como mujer, nada, cero.
La suerte del viajero.
Sí, no, y además yo creo que cuando confías, y más cuando vas solo o sola, siempre aparece alguien que te ayuda realmente. Y cuando hablas con un montón de viajeros, siempre descubres que las historias se repiten, que siempre en el momento más clave apareció alguien o pasó algo, que todo se solucionó. Y creo que todos tenemos las mismas historias, más o menos, siempre. Entonces, es como confiar que siempre todo va a estar bien, siempre va a aparecer alguien que te va a ayudar. No, no hay... No, vamos, no tengo la más mínima duda, además lo he vivido.
El ser humano, al final, es bueno por naturaleza. Cuando ves a alguien solo, entiendes que es más indefenso y demás. Y la tendencia natural es ayudar, por mucho que los medios y la gente se empeñen en hacernos creer que somos el mal, que somos la peste, que todos vamos siempre a hacer daño, no, para nada. Siempre, la verdad, siempre es inherente a nosotros el querer ayudar. Yo lo creo así y espero seguir creyéndolo toda mi vida. Y yo la verdad que sí que confío en la naturaleza del ser humano, que obviamente, pues bueno, hay gente descarriada y demás, pero por lo general todo el mundo te va a querer ayudar, estés donde estés, en cualquier lugar del mundo.
Sí, totalmente. O sea, la gente es buena y solidaria por naturaleza y seguramente los países que menos tienen son los que más dan y los que más te van a mirar a los ojos, porque aquí, la verdad es que en esta parte del mundo estamos un poco ocupados mirando el móvil y no nos da tiempo a mirar a los ojos a la gente o a mirar lo que pasa alrededor. La sociedad del sobreestímulo del móvil, de tal, pues estamos que sí con la música, que sí con el móvil, en el metro, en el bus, en el tal. Entonces, a lo mejor no vemos lo que está pasando allí, pero en los sitios donde menos tienen, donde menos pendientes van de las tecnologías, más están viendo, más contacto humano hay y más te van a ayudar en cualquier circunstancia, o sea, y se van a aparecer de la nada. Yo los llamo ángeles de los viajeros y yo doy fe que existen.
Ahora que hablas de lo de que aquí en Occidente la gente va muy pendiente del móvil, sí que es verdad que ves a la gente por la calle muy seria, muy cabeza baja, y lo hablaba justo el otro día con un amigo, que es una práctica que hacía yo hace un tiempo y que he vuelto a hacerlo esta semana, y es ir por la calle sonriendo, sonreír a los extraños, mirarles a los ojos, sonreírlos. La gente se queda como descolocada, como si hubiera recibido un golpe de ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me sonríes? ¿Por qué eres feliz? Y al final, pues yo creo que esto se contagia y el positivismo y demás, pues simplemente con sonreír por la calle, ir sonriendo a la gente, puedes hacer clic en la cabeza de esta gente y decir, ¿por qué no? ¿Por qué voy con esta cara de seta por la vida si la verdad que no tengo motivos para no sonreír?
Totalmente, la sonrisa es el idioma universal, el idioma y todo lo demás, y la moneda de cambio y todo lo demás para conseguir cualquier cosa. La gente dice, pero viajar solo, sola por ahí, o sea, lo que te tienes que llevar es la sonrisa puesta, lo otro lo puedes conseguir, o sea, ni dinero, ni ropa, ni nada, sonrisa, con sonrisa tienes todo el mundo a tus pies, todo el mundo a tus pies. Eso lo tengo clarísimo.
Y si tuvieras que quedarte con la mejor experiencia, ya sé que es imposible prácticamente quedarte con una única cosa, pero si dijeras un momento que guardas especialmente con ilusión, ¿cuál sería?
Bueno, hay muchos, claro, es que hay muchos, ¿no? Sobre todo lo que sea, porque claro, yo viajo para ver, pero también viajo para conocer y para vivir ese contacto humano y para aprender de ellos y captar todo lo que me tengan que enseñar, que es mucho. Pero he vivido muchos en Centroamérica y por ahí, pero África a mí me marcó mucho, para mí supuso un antes y un después, porque África para mí es la gran maestra en perdón, por ejemplo. En perdón, eso que a veces aquí nos cuesta más, porque aquí seguimos pensando en cosas que pasaron hace muchísimos años, que ni siquiera vivimos, y seguimos sin perdonar realmente. Y ahí te das cuenta cómo en África, después de todo lo vivido y todo lo sucedido, son los grandes maestros en perdón. Entonces, tanto en Sudáfrica, con el tema del apartheid, que fue hace cuatro días históricamente, cómo eran los grandes maestros en perdón, cómo me sonreían, a mí que era blanca, rubia y europea, cómo me trataban con todo el amor del mundo. Pero hay un momento ahí en que siempre cuento, cuando estaba en Zimbabue, porque aunque la apartheid fue en Sudáfrica, otros países de África como Zimbabue, etc., también vivieron cosas similares, de no dejarles a los negros entrar en los sitios más bonitos, de haber parques que eran solo para blancos, etcétera. Entonces, en Zimbabue, yo estaba en la capital, estaba, la verdad que ahí sí que me agobió un poco, la capital de Zimbabue es un poco agobiante, es un poco, bueno, depende dónde, y yo como me metí en todas partes, pues vamos, que me decía el taxista, ¿cómo se te ocurre meterte por aquí? Y yo, yo me voy por todas partes. Entonces yo estaba en un parque preciosísimo, lleno de flores y tal, ahí relajada leyendo. Y vinieron, ahí todo el mundo te sonríe siempre. Y vinieron dos chicos con una sonrisa enorme y se sentaron a mi lado. Y allí en Zimbabue, por ejemplo, el nivel cultural es muy alto, la alfabetización es muy alta y el sistema de educación es muy bueno. Entonces la gente tiene una cultura muy alta. Y eran unos chavales más jóvenes que yo, pues tendrían 22 años, una cosa así, y se pusieron a hablar conmigo, pues de todo, siempre con una sonrisa, de historia, de todo. Y ellos ganan muy poco en Zimbabue, pues ganan como unos, pon que 200 euros al mes, cuando la vida es muchísimo más cara que aquí, por la situación de Zimbabue con el dinero. Entonces, imagínate, ¿no? Pues hay unas palomitas así como son más grandes, más duras, que vendía en un puestecito. Y él me preguntó si las había probado. Yo le dije que no, que nunca las había probado. Y me compró un paquete que él me compre con su sueldo. Un paquete de eso no es lo mismo que lo compré yo aquí a otra persona, porque, como digo, su sueldo está muy descompensado a la vida de allí. Nada, me compró eso y compartió conmigo aquello y una sonrisa enorme. Y me contó con una sonrisa enorme cómo hace 4 días realmente, 4 días, porque él tenía, como digo, 20 años, 21, hacía, no sé, muy poquitos años, a él no le dejaban entrar en ese parque por ser negro. Porque ese parque, esa zona, que era tan bonita, porque todo lo bonito era para los blancos, aunque la casa de ellos... Vamos, los que son de ahí originarios son ellos, no los europeos, no nosotros. Pues que esa zona estaba de vedada, era tan bonita que no podían ir los negros. Y me lo decía con una sonrisa, y yo le decía, wow, yo soy blanca y soy europea. Eso es que hace 4 días te prohibían entrar aquí. Y tú, sin embargo, estás aquí compartiendo conmigo. Me ha regalado esta bolsa de palomitas, de una especie de palomitas, y además estás compartiendo conmigo con una sonrisa enorme. Eso para mí fue, o sea, digo, wow, realmente sois los maestros en perdón. Y dice, pero a ti no te importa que yo sea blanca y que sea europea y que, wow. Y él decía que aquello se había quedado en el pasado y que todas las personas eran diferentes y que no le importaba compartir conmigo, sabiendo de todo lo que les hicieron. Los europeos ahí llegaron, de todo lo que les hicieron, entre comillas, de todo lo que... Ahí estaba, siendo un maestro, en perdón, a mí eso me llegó muchísimo y fue un ejemplo de todo lo que viví en África, ¿no? De todo, más cuando llegas a España y ves otras cosas, te das cuenta de dónde está el amor hacia todo y hacia todos y dónde no.
La verdad es que son las lecciones que se aprenden al viajar y al final... todas las entrevistas que he hecho, cuando pregunto sobre las mejores experiencias, siempre están ligadas a la gente. Eso no está claro, porque es lo que te llega al corazón y lo que se te queda para siempre.
Totalmente. Y bueno, en México también una familia muy humilde, muy humilde, muy humilde. Ellos no podían viajar, pero ellos tenían perfil en Couchsurfing porque ellos decían, ellos eran muy humildes, muy pobres, que ellos no podían viajar, pero a lo mejor algún día podían, y ellos querían ayudar a los viajeros, porque a lo mejor algún día esos viajeros les podían ayudar a ellos. Entonces tenían una casita muy pequeña, que era la habitación, la cocina, todo, o sea, solo había puerta en el salón, era todo en el mismo, y eran 4 personas, padres y 2 hijos, y tenían 2 camas. Y una hamaca. Una cama la cedían a los viajeros y ellos se repartían a la otra cama y la hamaca. Y esa cama, que era lo único que tenían, porque solo tenían 2 camas, la dejaban a los viajeros. O sea, eso, yo siempre esto se lo cuento a mi madre y a la gente que conozco por aquí. Digo, a ver si conseguiríamos eso aquí, ¿no? En esta parte del mundo. Esa solidaridad tan extrema de darte todo a ti. Incluso compartir, se enfadaban conmigo, que no, que comas aquí. Yo sabía que eran muy pobres, que no tenían nada, pero se enfadaban conmigo cuando yo quería ir a comprar comida. No, no, yo como, no, no, que te echo algo sin carne para ti, no, 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 que comas aquí, se empeñaban en que comías ahí. Esas cosas son las que te llegan, las que te hacen aprender todo.
Aquí es prácticamente impensable, la verdad.
Sí, es totalmente, totalmente. Desgracia,
pero bueno, esperemos que poco a poco vaya cambiando la mentalidad de la gente. Hay algo de lo que no hemos hablado todavía y que la gente en general no habla, Y es de la diferencia de viajar siendo mujer, porque al final, por mucho que creamos que es igual, pues no, hay pequeñas diferencias, somos diferentes, somos iguales, pero diferentes también, y bueno, esas cosas también se notan durante el viaje. Háblanos un poquito de, pues eso, de tu experiencia del viaje siendo mujer.
Es que, mira, yo este tema quería hablar porque yo noto, por ejemplo, mucha gente que escribe sobre viajes y sobre tal mujeres, yo las leo y puedo leer a un hombre detrás de ellas, porque... digamos, voy a decirlo entre comillas, no masculinizado, en el sentido, siguen siendo mujeres, pero no estoy viendo su parte cíclica, no estoy viendo su parte emocional. Estoy viendo que están contando cosas de un país, pero yo que he viajado por largo tiempo, los que hemos viajado por largo tiempo, no una semana, sino largo tiempo, sabemos que no todos los días son iguales a otros y que el mundo no cambia porque el mundo cambie. El mundo cambia cuando tus ojos cambian. Cuando tus ojos y cuando con cómo estás tú. Entonces creo que últimamente se está masculinizando mucho a la mujer cuando somos absolutamente iguales en cuanto a derechos y en cuanto a todo eso y en cuanto a ser capaces de todo. Eso lo tenemos todos claro. Pero somos diferentes biológicamente y eso es una realidad. O sea, eso es innegable. Yo no quiero ser un hombre, yo quiero ser una mujer y quiero ser cíclica. Me encanta ser cíclica. Me encanta ser ciclo y me encanta repetir esos ciclos mes a mes. Y no solo es el momento que a lo mejor te viene la regla o los días antes, no. Es el momento, hay un momento, por ejemplo, y esto es a nivel biológico, hay un momento, por ejemplo, cuando estás ovulando, por ejemplo, que la serotonina cambia y eso te cambia tu percepción del mundo. Es imposible que tú veas el mundo igual ese día que tres días después. Es imposible. Y luego, eso, hay una parte emocional muy marcada. Yo creo que obviamente no siempre tenemos tiempo, pero que muchas veces nosotros necesitamos viajar despacio para vivir los lugares, porque obviamente no puedes vivir lo mismo todos los días del mes porque tú no estás igual todos los días del mes. Tú eres cíclica totalmente, somos cíclicas totalmente. Y entonces tu percepción del mundo cambia, tu percepción del mundo, tu percepción de la gente. Entonces necesitamos, creo, tomarnos mucho más tiempo que los hombres, que son mucho menos cíclicos, porque eso es así. O sea, ellos tienen menos subidas y bajadas hormonales, son más lineales en cuanto a subida y bajada hormonal. Nosotras no, nosotras ya durante un mes, ya revolución. Y el mundo cambia según tú seas, según tú estés. El mundo cambia. Entonces, muchas veces cuando escribimos algo, cuando contamos algo, tenemos que analizar. ¿Es realmente lo que estoy viendo, que este sitio no es amable, no me tratan bien? ¿O es que yo estoy especialmente sensible porque estoy ovulando o porque estoy en un periodo tal o porque... Y creo que las mujeres ni aquí nos observamos en esos ciclos, ahora cada vez más, pero no nos observamos. Y creo que cuando viajas eso se acentúa más todavía, se acentúa más esa parte cíclica nuestra, pero creo que ya... Aquí deberíamos observarnos, deberíamos botar una libretita, cómo estamos cada día del mes, para que veamos que se repite ciclo a ciclo y para que adaptemos nuestros viajes a esos ciclos.
Y eso a nivel emocional, pero a nivel físico pues también nos influye bastante, eso es una realidad.
Eso es una realidad, o sea, entonces creo que tienes que adaptar el mundo a ti como mujer, pero no digo que esto sea malo, al revés, es maravilloso. Para mí la sensibilidad, nuestra parte creativa en según qué periodo del ciclo, nuestra parte es maravilloso, o sea, es absolutamente maravilloso, pero el mundo tienes que adaptarlo a una mujer, y una mujer nunca va a viajar igual que un hombre, nunca, por más que quieran decir no, o sea, no, mentira.
Y no hay por qué esconderlo, eso es una realidad.
Claro, es eso, es que no hay por qué masculinizarse. ¿Por qué nos masculinizamos y queremos mostrar que el mundo es igual que para un hombre? A ver, sí en cuanto a derechos, sí en cuanto a poder hacer lo que nos dé la gana, sí. No en la parte emocional. No lo es. Entonces, y veo muy poquita gente o nadie que hable de esto o que escriba desde esa parte.
Bueno, para terminar, Mariu, si tuvieras que dar algún consejo para alguien, tanto sea chica como sea chico, que quiera viajar en solitario, pero que no se atreva, ¿qué consejo le darías?
Lo primero, para mí lo más importante, es conectar con la intuición, que aquí, en esta parte del mundo, nos han capado un poquito, porque los sobreestímulos te capa la intuición. Los sobreestímulos, estás en el móvil, sabes, pones el Maps y no sé qué, y metes en alguna palabra en el Google y te da información sobre algo, Entonces te han capado un poco la intuición, que es tan importante y que tenemos tan desarrolladísima, muchísimo más de lo que creemos. Entonces, no hacer caso ni a mí ni absolutamente a nadie. Hacer caso a la intuición. No leer. Si yo escribo, por ejemplo, no vayas por esta calle de Salvador porque es muy peligrosa, no me hagas caso. No me hagas caso, no me hagas ningún caso. ¿Qué te dice tu intuición? Que por ahí sí, vete, está bien. ¿Qué te dice tu intuición? Que por esa calle que te han dicho que es tan peligrosa está todo bien. Hazlo. ¿Qué te dice tu intuición? Que en una ciudad que te han dicho que es súper segura, sientes que no vayas, no lo hagas, no hagas caso a lo que haya escrito, hazte caso a ti, a tu intuición, pero seas hombre, seas mujer. Es verdad que dicen que las mujeres las tenemos más desarrolladas, es esto sentido, pero creo que esto es válido para hombres y mujeres, y sobre todo cuando viajas solo, sin nadie, conectar totalmente con tu intuición. ¿Qué te está diciendo tu intuición? Sobre las personas, sobre los lugares, sobre las calles, sobre las ciudades, no hagas caso a lo que lees, hazte caso a tu intuición, a ti. A mí nunca jamás me ha pasado nada porque yo me escucho totalmente. Sea en un sitio que me da igual lo que me diga nadie, yo me escucho plenamente. Conectar con esa parte, hacerte caso a esa voz interna que te dice por aquí sí, por aquí no. No pensar que estás loca, pensar que realmente es tu intuición la que habla. Haz caso a tu intuición y todo fluye. Ese es el consejo fundamental.
Sí, además cuando viajas solo, parece que no, pero se te activan todos los sentidos muchísimo más porque, aunque quieras que no, no dependes de nadie, dependes de ti mismo y tienes que estar alerta 100%. Y ya también esto lo da un poquito la experiencia. Según tú que has viajado mucho, pues ya vas aprendiendo que según qué sitios no es normal lo que estás viviendo o lo que, pues eso, como tú dices, lo que la intuición te dice, pero que también creo que es importante la experiencia en este sentido, porque al principio, bueno, eres un poco novatillo y sí
Y
que.
sobre todo el problema que estás en mente. Cuando estás en mente no conectas con la intuición. La intuición está en las entrañas, no está en la mente. La mente está por lo que has leído, lo que te han dicho. Pero lo que te han dicho no vale, porque lo que te han dicho está en continuo movimiento y continuo cambio. Y el mundo es diferente para ti que para mí. Y las ciudades cambian, los lugares cambian. Simplemente es conectar con tu intuición. Y creo que eso es una lección enorme que te deja el mundo, que te deja viajar solo y que luego te puedes traer a tu vida y a tu día a día. Cuando conectas con tu intuición, nada malo te pasa, absolutamente nada. Todas tus decisiones son acertadas, todas.
Y porque al final cada persona lo vive de una manera. Yo he venido ahora, he estado en Israel y Palestina, sí que me dijeron algunas personas que ahora era muy peligroso pasar a Palestina, que era imposible, que ya no había buses, que no lo intentara, qué tal, y allí la realidad era totalmente diferente. De hecho, las únicas veces que he pasado miedo en este viaje han sido en Israel. En Palestina he estado súper a gusto, he pasado sin ningún problema, o sea que tienes que estar allí y ver la realidad, ver con qué te encuentras y decidir según lo que a ti te apetezca, lo que sientas en el momento y ya está, y dejarte un poquito llevar, como tú dices.
Y consejo dos, no hacer caso a lo que te digan los medios nunca y en ningún caso. O sea, la tele, los medios en general de desinformación, como yo les llamo, venden miedo, te quieren miedoso y miedosa, y te quieren sumiso. Y en tu país no te muevas demasiado, si te mueves a lo mejor ves que el mundo no es tan peligroso como te han dicho, y entonces a lo mejor te cambia la mente y a lo mejor entonces te venden miedo. Ten en cuenta que te están vendiendo miedo cada día. No hacer caso, en ningún caso, a lo que te digan los medios. O sea, en ningún caso. Todo lo que te digan ellos, ponlo en tela de juicio, porque seguramente sea mentira. O esté tergiversado, o te cuenten lo malo y obvien lo bueno, y etcétera. Entonces, habla mejor con viajeros, que son los que te van a decir, los que se van a aproximar más a lo que realmente hay.
Está claro que es lo que les interesa, ¿no? El miedo, pues al final
El miedo.
hace que tengas un mayor control sobre la gente. Una cosa de la que se me ha olvidado preguntarte, porque ¿cuánto tiempo estuviste viajando? ¿Cuánto duró este viaje, más o menos?
Pues mira, me dieron el alta en febrero de 2017. En marzo de 2017 fue cuando me fui a México. Entonces, con alguna pequeña parada, pero casi, es que en realidad no se ha acabado. Ahora estoy aquí de casualidad, pero en realidad yo sigo en ruta eternamente. Vengo, paro y vuelvo. Paro poquito, aquí estoy muy poco y vuelvo. Entonces, eso, yo estoy en continuo movimiento. No, esto es un
El viaje nunca finaliza. Durante todo este año, ¿cómo has conseguido mantenerte? Decías que tenías un pequeño colchón económico, pero ¿conseguiste ganar algo de dinero por el camino de alguna manera?
Yo, como digo, yo cuando me lancé por ahí a viajar decía, vale, pero es que yo no sé hacer nada, yo no sé hacer artesanía, yo no sé cantar, yo no sé tocar la guitarra, ya verás tú, ¿ahora qué? Yo viajo muy barato, eso es la verdad, viajo muy barato, incluso por África, que es, porque África es caro, ¿eh? África es caro, viajo muy barato, todo lo más barato que se pueda, pues con surfing, etcétera. Y tenía, sí, tenía unos pequeños ahorros, que con eso, que se pueden estirar hasta el infinito en el mundo. En el mundo se estiran hasta, la gente cree que hace falta no sé cuánto para viajar por el mundo. No, no hace falta tanto. Hace falta organizarte, quiero decir, hace falta privarte de hoteles de 5 estrellas y de lujos. El resto. Y luego, cuando yo ya sabía, bueno, decía, pues cuando esto más o menos se acabe, tengo que hacer algo, porque si no. Pero la vida siempre te ayuda, la vida siempre te da, siempre te dice qué, por dónde debes tirar. Entonces, bueno, pues yo inicié algo y me va muy bien, la verdad. Inicié algo que es unir mi pasión por viajar con mi pasión por África, con mi pasión por mostrar el mundo a la gente. He unido eso y me ha ido muy bien. Y bueno, no solo ver el mundo, sino vivirlo desde la pasión que yo siento, desde el amor que siento por la vida, no solo por el mundo. Entonces he unido eso y luego aparte tengo otros proyectos en mente que futuramente me darán también mis ingresos para seguir viajando por ahí.
Los proyectos estos de los que hablas son viajes organizados por África, si no me equivoco.
Sí, ¿verdad? Pero bueno, es que no me gusta mucho lo de viaje organizado porque suena como un poco. Es lo que yo hago es totalmente diferente. Yo me llevo a un grupo de amigos, por decirlo así. Entonces, bueno, de hecho, los resultados han sido brutales e inesperados. No es el típico viaje. Entonces, es algo totalmente diferente. Y es más grupos de amigos que yo quiero mostrarles por qué me he enamorado de África y cuál, por qué. Y desde eso, desde el amor por África, desde el amor por la vida y, bueno, desde también, pues a través de mí, conectarlos sobre todo con ese amor hacia la mamá África, incluso hacia mí. A mí me han llenado de amor, me han desbordado de amor, entonces sé que algo diferente.
Regalas experiencias.
Y sueños cumplidos, que era mi era lo que yo quería hacer. Siempre dije que yo quería una revolución de sueños cumplidos en el mundo. Y le iba a hacer de alguna manera. Entonces, con esto me he dado cuenta que hay gente que me ha escrito y me ha dicho que ha sido el sueño de su vida, que ha sido el mejor viaje de su vida conmigo. Y entonces me he dado cuenta de que soy capaz de ayudar como una amada madrina a cumplir esos sueños. Entonces, pues es más eso sobre todo.
Estoy segura de que lo estás consiguiendo. Iba a decirte que lo vas a conseguir, no, de que lo estás consiguiendo. Y háblanos, bueno, tienes estos proyectos en mente, pero ¿tienes algún sueño viajero, algún lugar en el mundo que de verdad desees conocer?
Es que claro, es que esto...
Todo el mundo.
A mí me encantaría muchos, ¿no? Porque siempre estás como en continuo, tengo que conocer, tengo que hacer. Yo quisiera conocer toda África entera, me da igual países, me da igual, entera. Me encantaría, y me encantaría mostrarlo también, me encantaría mostrar cómo una mujer como yo puede viajar sola por toda África, me encantaría mostrarlo y me encantaría conocerlo, y pero hay muchísimos lugares, hay muchísimos lugares que tengo ganas, que digo, pues Brasil, tengo muchísimas ganas de conocer Brasil, y de hecho, bueno, no sé si será muy, muy, pero muy pronto, cuando digo muy pronto es muy pronto, también tengo muchísimas ganas de ir a Filipinas, no sé, hay millones de lugares que realmente tengo muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas, pero bueno, yo con África tengo una historia especial de vida.
Tiempo es tuyo, Mario, y la vida es tuya, o sea que adelante, y estoy segura que conocerás el mundo entero, no hay nada que te pare, o sea que...
Estoy... No, pero como vaya al ritmo que voy, de lento, madre mía, me van a faltar 7 vidas. Para conocerlo todo, pero vamos, si no hay límites. No, pero tampoco tengo necesidad de conocer todos los países del mundo, si es que no me quiero decir no. O por ejemplo, hacer una vuelta al... Nunca me gustó el concepto de vuelta al mundo y 30 países en un año, porque no me vale. Y si me quiero quedar 6 meses en un país, porque me apetece, entonces yo viajo un poco más... Por sensaciones y por emociones, más que por llegar a una meta de países que ver, sobre todo.
Sí, está claro que tú vives el mundo, no lo viajas y dejas que todo fluya, eso está muy bien. Yo me he sentido muy identificada contigo, con todo esto que has hablado del caos y demás, porque yo ahora recientemente he dejado mi trabajo y bueno, todavía me quedan unos días trabajando, pero tengo en mente, no muy tarde, más pronto que tarde, pues iniciar una gran aventura. Me agobio a veces un poco porque tengo varias cosas en la cabeza. Cuando tienes todo el mundo a tus pies es como, madre mía, ¿y ahora dónde voy? Es que quiero aquí, quiero allá. Con el poco colchón económico que tengo, ¿dónde lo puedo estirar más? Pero bueno, voy a seguir tus consejos, voy a dejar que todo fluya y al final estoy segura de que con la intuición y con lo que sienta en el momento, pues bueno.
Al final surgen cosas y conoces gente y no sé qué. Yo siempre estoy así, como en plena apertura, todo lo que tenga que venir, que venga. Y todo, que yo ahora tengo estos planes, tengo otros planes, otras cosas que quiero hacer, porque yo quiero, con todo esto, yo quiero ayudar a la gente también a que viva como sueña, porque digo, si yo puedo hacerlo, fíjate, yo que no sabía nada y mi inglés era una mierda y ahora me llevo a gente a países de la inglesa, y no, pues ahí voy. Si yo puedo, todo el mundo puede, o sea, es que no hay límites, no porque ni da igual que no sepas idiomas, da igual que no sepas cantar, da igual que no sepas hacer nada, no importa, puedes hacer todo, tienes el mundo a tus pies, entonces me gustaría ayudar a la gente a reconectar con sus sueños y a mostrar que pueden vivir como sueñan, viajando o siendo o haciendo algo aquí en España, me da igual, pero que pueden vivir como sueñan, entonces tengo otro proyecto para poder, bueno, inspirar y ayudar a la gente, llevarlas de la manita y decir, mira, yo pasé por esos miedos, yo pasé por esa lucha, yo pasé por esto y te voy a decir cómo trascendí esto. Te voy a decir pasito a paso cómo puedes vivir como tú sueñas. Y puedes, porque si yo puedo, hombre, no va a poder cualquiera.
Bueno, lo tuyo también es algo excepcional, ¿eh? Yo he conocido a poco gente tan positiva como tú, pero totalmente de acuerdo. Si de verdad quieres, puedes. En la frase bastante conocida, que es si puedes soñarlo, puedes hacerlo, ¿no? Pues,
y yo estoy plenamente de acuerdo. O sea, lo que pasa es que la gente sueña en pequeñito. Los sueños son como, uy, que ay, sí, pero ay, no, pero es que es inmaduro. No, viva la madurez. El día que madure, que me maten, por favor. El día que me diga alguien que soy madura, luego al día siguiente que alguien me mate, me tire por un puente. Viva la inmadurez. Viva conectar con esos sueños de infancia. Y sobre todo conectar con los sueños de la infancia que tenemos tan olvidados. Yo hice una prueba en mi viaje y dije, a ver, vamos a soñar a lo grande, vamos a tejer. Vamos a soñar, decirme vuestro sueño porque vamos a cumplir. Y eran sueños tan pequeñitos como cambiar de trabajo. ¡Ese no es un sueño! Un sueño es, no sé, vivir, no sé, en Maldivas, no sé. Pero un sueño no es cambiar de trabajo, es una mentira. Eso no es un sueño, conectar con sus sueños. Entonces, lo tenemos ahí, tenemos ese niño interior dentro, que es lo que ayuda un poco a reconectar. Tenemos ese niño interior que sueña a lo grande. Si lo sueñas a lo grande, lo creas. O sea, el universo está a tu favor, no te... está a tu favor, todo está a tu favor, la vida está a tu favor. Entonces es a lo grande.
Exacto, a soñar y a viajar. Muchísimas gracias, Mario, por haber compartido este ratito con nosotros. Me ha encantado poder conocerte cara a cara, la verdad es que eres toda una inspiración para mí y para cualquiera que nos esté escuchando, estoy segura de que has hecho clic en la cabeza de alguien. Simplemente darte un fuerte abrazo y espero poder o vernos algún día por el mundo o por lo menos pues volver a entrevistarte en algún otro momento.
Sí, seguro que nos veremos por el mundo. Yo creo que no hay distancia para los viajeros, o sea, no hay distancia, que el mundo al final vas como con zapatillas a andar por casa, ¿no? Da igual que tú estés en China, yo esté en Argentina, estamos al lado,
Exacto, exacto, te tomo la palabra. Pues nada, un fuerte abrazo, Mario, y cualquiera que quiera seguir sus aventuras y conocer un poquito más sobre su historia, recordad que podéis encontrarla en el blog de Un Sueño Viajero y bueno, y a través de las redes sociales. Un fuerte abrazo, Mario, y de nuevo muchísimas gracias.
Otro fuerte abrazo para ti.
Hasta luego.
Chao.
Recordad que aparte de en Radio Viajera, también podéis encontrarme en mi web Aventuras Compartidas, donde no solo hablo de mis aventuras, sino también sobre fotografía de viajes. Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis historietas mientras estoy dando vueltas por el mundo. Y por supuesto, si eres una viajera experta y te gustaría compartir alguna de tus experiencias con nosotros y aparecer en el programa, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte.
Y nada más por hoy. Muchísimas gracias de verdad por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volvemos con una nueva entrevista a otra gran viajera.
¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión a Aventurera.